Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un nuevo día, el primer jueves del año. Es un nuevo año, ¿no es cierto? Pensaba que también se nos iba una década. Yo sé que en el plano de Dios no existe el tiempo, pero nosotros como seres humanos contamos el tiempo y hacemos memoria de lo que hemos vivido, no solamente en el año, lo recordábamos un poco el domingo, ¿no es cierto? Haciendo un recuento, cosas que nos alegraron, cosas que no nos alegraron, pero qué bueno es meditar en lo que en parte también mencionaba nuestro hermano Román. El Señor tiene todo el control, el soberano, y todas las cosas nos ayudan a bien, aún las cosas que nos han hecho quizás temblar, todo este asunto social que hemos vivido, también nos ayuda bien para seguir mirando hacia arriba y fortalecernos en la única esperanza que tiene el cristiano, porque el cristiano no espera que esto se solucione. El cristiano, el que ama la Escritura, la considera como la única norma de conducta y de fe, sabe que su esperanza es la venida de Cristo. Así fue la esperanza de los primeros cristianos. Que nada de lo que está ocurriendo hoy día, ni nada de las enseñanzas que dice la gran muchedumbre de cristianos o de evangélicos, podríamos decir, nos haga mirar a otro rumbo, sino solamente esperar a nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude. Entonces, meditábamos sobre el año, pero también sobre la década, porque hace 10 años nosotros llegamos aquí, a este local. En esa década nos cambiamos después del terremoto, ¿cierto? Claro, fue por ahí por mayo, junio, una cosa así, pero fue en el 2010. Y uno hace un recuento de todo lo que hemos vivido, ¿cierto? En esa década nos conocimos mucho de los que estamos acá. Entonces ha sido un tiempo muy bonito, muy hermoso, porque también en esta década que se va hemos conocido hermanos que están lejos, ¿cierto? En el extranjero y que se sienten identificados con este ministerio. Yo recibí, y quizás está viendo mi amado hermano Henry Tamayo, un audio de él. Y emociona el hecho de que él se sienta partícipe de la iglesia a tal punto de que ya a él no le afecta lo circunstancial. Yo no tengo claro qué vivirá él, si estará solito allá en los Estados Unidos, viviendo. Él es de origen colombiano, vive harto tiempo en Estados Unidos, pero dice que ya con la palabra lo tiene todo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque si una de las cosas que nosotros vamos perdiendo es el aprecio por algo que es habitual, me refiero a la iglesia local, pero la gente que no tiene una iglesia local y llega a conocer una iglesia local, aunque sea a la distancia, la valora a tal punto de decir: esta es mi familia, aunque quisiera estar con ellos, no puedo estar, pero es su consuelo, es su gozo. Y no solamente con nuestro hermano Henry Tamayo, sino con otros hermanos también. Así que nos ayude también el Señor a valorar esta iglesia local que nos ha mantenido acá, en este local precisamente por más de 10 años. ¿Ya? Y vamos a continuar estudiando las Escrituras, que nos va haciendo fortalecer nuestra fe y seguir este peregrinaje, como cantábamos, firmes y adelante. Le invito a abrir sus Biblias entonces, hermanos, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer acá unos versículos, Romanos capítulo 11, versículo 32 al 34, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 11, 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Hasta ahí la lectura, que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos estado desarrollando, hermanos, el versículo 32, ¿cierto? El centro de este estudio, no del libro de Romanos en general, sino que de los últimos capítulos que hemos estado leyendo, vale decir, capítulo 9, 10 y 11, es Israel, es el pueblo terrenal de Dios, ¿ya? El capítulo 9 de Romanos habla del pasado de Israel, El capítulo 10 habla del presente de Israel y el capítulo 11 habla del futuro de Israel, la restauración de este pueblo. Y como lo hemos dicho muchas veces, pero es bueno recordarlo siempre, este pueblo está temporalmente endurecido, temporalmente, no para siempre. Endurecido en una exclusión temporal, como lo dice el versículo 15, es decir, Israel está excluido de esta esfera de salvación, pero temporalmente, no para siempre. Ha sido como rama desgajada del tronco, ¿no es cierto?, de como hojas desgajadas de la rama, pero no para siempre. Tiene un espíritu de estupor, dice, ¿se acuerda el versículo? Espíritu de estupor que denota la idea de que su mente está embotada, no puede entender ni comprender el Evangelio, pero no para siempre. Y la pregunta que surge y que también está respondida es la siguiente: ¿cuál es el propósito de endurecer a este pueblo temporalmente? ¿Cuál es el propósito de excluir a este pueblo temporalmente o de desgajarlo del árbol del buen olivo temporalmente? La salvación de los gentiles, muy bien. Entonces, ¿cómo no hemos de amar a Israel? Este pueblo, lo dice, y así comienza el libro de Romanos, el Evangelio es poder de Dios. ¿A quién primero? Al judío primeramente y después al griego. Cuando habla de griego ahí habla del gentil. Entonces entendemos, hermanos, que el Señor tiene un propósito soberano con el endurecimiento de Israel, a tal punto que dice, en el versículo 32 que acabamos de leer, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De modo que surge una pregunta que no sé si la hice la semana pasada. ¿La salvación es por nuestra obediencia o la salvación es por la misericordia de Dios? No hay duda, es la misericordia de Dios. Leímos ahí el capítulo 3 de Tito que dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así lo dice el texto en Tito 3. Entonces Dios sujeta a todos en desobediencia. Este todos, evidentemente en el texto, se refiere tanto a los escogidos de Israel como los escogidos de los gentiles. No está hablando de una universalidad, porque siempre es bueno recalcar eso. Satanás ha creado una religión y con ella muchas religiones, ¿cierto? La madre de las rameras y las hijas también. Todas se salvan por obras, comillas, se salvan por obras. Todas se salvan por méritos, ¿cierto? Por acumulación de obras. Pero debemos entender que esa religión al final del camino presenta una especie de universalismo, porque presenta un amor de Dios que en definitiva va a dar vida eterna a toda la humanidad. Y hay pasajes que aparentemente podrían sugerir esa idea, pero evidentemente no es así. Aquí cuando usted lee que Dios va a tener misericordia de todos, no está hablando de toda la humanidad, sino que está hablando de pueblos específicos. De los escogidos de Israel, que ahora están endurecidos, ¿cierto? Y que por el endurecimiento de este pueblo, nosotros alcanzamos misericordia, pero también a todos los escogidos de los gentiles, que por nuestra misericordia que hemos recibido de Dios, también ellos alcancen misericordia. Esa es la lógica de Dios. Ciertamente, hermanos, hermanas, no es la lógica del hombre. Por eso es que tendremos que luchar toda nuestra vida con el asunto de los méritos. Porque yo voy a hacer un ejercicio. Yo sé que usted y yo mismo nos sentimos mejor. Pensamos que Dios nos ama más cuando andamos mejor con Él. Y cuando andamos mal con Él, como que queremos abstraernos de Él. Y fíjese que eso se nota no solamente en el aspecto personal devocional. No quiero leer la Biblia, no quiero estar en oración, porque usted sabe que está mal. ¿Cierto? Pasa eso a veces. Espero que sea a veces, no más, hermano. Pero también se nota en la comunión. Uno nota inmediatamente un hermano que está fuera de la comunión, aún asistiendo a la iglesia. Está retraído, está apagado, quiere apartarse. Y eso es lo que tenemos que nosotros siempre darnos cuenta en sí mismo cuando estamos mal, porque hay solución para eso, hermanos. Hay solución. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar, no algunos, todos nuestros pecados. Y limpiarnos de algunas maldades, no dice así, ¿cierto? Dice limpiarnos de toda maldad. Porque ¿qué pasa si tú no confiesas el pecado? ¿Vas a perder la comunión? No la salvación, si eres verdadero hijo de Dios, no pierdes la salvación, pero pierdes la comunión íntima con el Señor e inmediatamente pierdes la comunión con quiénes, con los hermanos. Y tu vida espiritual no va a ir creciendo, va a ir menguando y va a ser presa fácil también del enemigo. Yo le comentaba también a un hermano, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El león no ataca a la manada, no ataca al núcleo de la manada. Nótenlo usted cuando uno lo ve en los programas estos de animales, ¿cierto? El león ataca al que se va quedando atrás. Por eso es imprescindible, hermanos, que estemos siempre en comunión, restableciendo la comunión. Si tengo algo en contra de alguien, yo converso con ese alguien y en el Señor lo resuelvo. Y hay garantía de que se resuelve, hermanos. A la luz de la palabra de Dios, cara a cara, mirándose a los ojos como hermanos en Cristo, las cosas se solucionan. No digo nada personal, sino que son advertencias que siempre vamos a tener que estar, ¿cierto?, enfrentando y que son provechosas para nuestra vida en Cristo. Entonces, volvamos al punto acá en que dice el texto que Dios sujeta a todos en desobediencia. ¿Qué se revela con esto? Se revela el plan soberano de Dios. Para entender esto nos fuimos al comienzo, yo estoy resumiendo ahora. Nos fuimos al comienzo, por decir así, de los comienzos, no, ni siquiera Génesis. Me estoy refiriendo allá en la eternidad, la caída de Satanás. Y nos preguntamos, ¿el Señor era misericordioso antes que existiera el pecado? La Biblia enseña de que Él es misericordioso desde la eternidad y hasta la eternidad. Y la pregunta es, ¿cuándo Él mostró su esencia de misericordia? Con ello, su gracia, su paciencia, su fidelidad y su longanimidad, cuando existió el pecado. Entonces el Evangelio no es un accidente en la historia de Dios. El Evangelio no nace por un hecho circunstancial en que Dios perdió, aunque sea muy corto en un lapso, perdió el control. No, Dios nunca pierde el control, nunca Él vive accidente, Él lo sabe todo. Si la Escritura es muy clara en eso, dice que conoce hasta el último pelo de nuestra cabeza. Ni un pajarillo cae a tierra, y pone ahí el texto, ahí en Mateo, un gorrión, que en ese tiempo un gorrión, hasta el día de hoy usted ve un gorrión, no le da ni un 20, pero él se preocupa de esos gorriones. No cae uno a tierra sin que él lo permita. ¿Qué está diciendo? Que tiene todo bajo control, todo, absolutamente todo. Y eso es lo que a veces yo lamento en lo particular, cuando veo enseñanzas desde los púlpitos como predicando un Dios que no tiene el control. Y que tú y yo tenemos que hacer algo para tomar el control. Y eso se da mucho, sobre todo en circunstancias un poco que nos desconcierta, por ejemplo, el tema social. Yo he sido que aquí quizás majadero en esto, pero es increíble cómo la iglesia evangélica está perdiendo el control. Yo les contaba a algunos hermanos, fui invitado a tomar unas clases, se lo voy a decir así abiertamente. A tomar unas clases me invitó una persona, así como una especie de llame ya, ¿eh? Llame ahora, así como Antena 3, ¿lo ha visto? Porque usted va a ir a esta persona que es un politólogo con títulos, ¿cierto? Y cartones y una serie de posgrado, etcétera, etcétera. Y que yo iba a salir distinto, iba a comprender las escrituras. Y este hombre no es creyente. Pero es un profesor académico con mucha capacidad y me va a permitir entender las escrituras. Esa invitación no viene de alguien de afuera, hermanos. Viene de alguien de nuestras filas, por decirlo así. Y según él, ya pastores han estado visitando, ¿cierto? Y evidentemente, después de toda la propaganda, sí, muy megalómana, ¿no es cierto? Viene el último audio que me dice que vale 40 mil pesos el curso. Entonces, ¿qué está pasando en el seno de la iglesia? ¿Qué está pasando en la cristiandad? La respuesta quizás la puedo decir de manera muy sencilla, pero a veces yo digo, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cuál es la respuesta? Se ha perdido la perspectiva de un Dios soberano. Nosotros no necesitamos nada más que confiar en el Dios soberano, hermanos. Los primeros cristianos, yo lo he dicho muchas veces, en Hechos capítulo 4, cuando viene la primera oposición a la predicación del Evangelio, acuérdense que el capítulo 4, Juan y Pedro comienzan a predicar el Evangelio, y lo primero que obtienen es oposición. Los judíos, los judaizantes, los enemigos de la gracia comenzaron a obstaculizar el avance de los apóstoles. Los retuvieron inclusive. Los amenazaron. Si siguen hablando así, se las van a ver, una cosa así. Y estos hermanos llegan al resto de los hermanos y les comentan lo que había sucedido. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Saben lo que hicieron? Un ejercicio que nosotros debemos hacer también. A miles de años antes debemos hacer lo mismo. ¿Saben lo que hicieron? Oraron. Y comenzaron de una manera muy particular. Usted lo puede leer ahí en Hechos 4, para que lo lea completo. Soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, tú que tienes todo el control. Tú que determinaste lo que pasó en Jerusalén. Nada de lo que pasó en Jerusalén fue un hecho circunstancial. Estaba todo antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4, verso 27 al 28 en lo particular, que evoca el Salmo 2. Entonces, de la misma forma, quiero cerrar el paréntesis. Lo que estamos viviendo como mundo y lo que estamos viviendo en lo particular como país, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios no tiene el control? ¿Que Dios permite o no permite ciertas cosas? Pero por supuesto que sí, Él tiene el control, hermanos. Entonces, volviendo a la esencia del estudio, Él ha permitido en su decisión soberana un endurecimiento, una desobediencia global. Él permitió la caída del hombre, si esto no fue que Dios no se dio cuenta. Él es parte de su plan. Yo sé que esto golpea duro a nuestra razón. ¿Cómo usted está diciendo que Dios quería que el hombre pecara? Es que hay una cosa que nosotros nunca vamos a poder resolver. Una, la soberanía de Dios, que es una doctrina que llena la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Y el otro punto es la responsabilidad del hombre. Dios nunca ha anulado la responsabilidad del hombre. Muchas veces nos vamos a matar la cabeza de querer compatibilizar, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad y cuál es el límite de su soberanía? Bueno, la Biblia enseña de que Él es todo soberano, pero de que el hombre tiene responsabilidad y por eso va a dar cuenta en el tribunal. Entonces, lo primero, el Evangelio, el plan de salvación, es un diseño divino que parte desde la eternidad y que Él comienza a revelar a partir de la caída del hombre, la creación, el Génesis, comienza a desarrollarse. Llegamos después al tiempo de la ley. La ley tenía un propósito tremendo. La ley no fue dada para que el hombre se salvara. La ley fue dada para, al contrario, para que el hombre cayera en esta óptica de Dios que lo condenaba. Es decir, como dice aquí mismo Romanos, en los primeros capítulos, la ley tapa la boca de los hombres, nos tapa la boca. Por eso que dice, ya hemos acusado a quienes, ¿se acuerda? A judíos y a gentiles. Lo voy a leer. ¿Qué pues, dice Pablo? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo sabemos que la humanidad toda está bajo pecado? Aún los escogidos de Dios. Por la ley. Si no hubiera ley, dice Pablo, ya vamos a llegar allá. Yo no sabría, decía Pablo, que soy pecador. Era imprescindible la ley. Entonces, se da cuenta que comienza a desarrollarse el plan de Dios hasta llegar a los postreros tiempos, pasaje que citó nuestro hermano Román. En los postreros días, en el postrer tiempo, iba a ser manifestado un cordero. Pero fíjese que, como lo decía el texto, lo citaba nuestro hermano, no fue preparado el cordero a partir de Génesis 3. ¿Estaba preparado desde cuándo, hermanos? Si pusimos atención. Desde antes de la fundación del mundo, porque la salvación, porque el plan de salvación proviene desde la eternidad. ¿Se da cuenta? Era imprescindible que hubiera caída, que hubiera miseria, para Dios exteriorizar su misericordia, porque misericordia significa que Él se inclina ante el miserable. Imagínense, es una expresión que se entendía sobre la base de la realeza, de la monarquía. El rey tenía dos conceptos que mostrar a toda su multitud, a todo su reino: su justicia y su misericordia. Con ello, obviamente, su gracia. Entonces, cuando le traían un criminal, él podía ser exaltado por su justicia, ese criminal era castigado duramente, y de acuerdo a la sabiduría del rey, podía también ser exaltado por su misericordia, en donde el rey se inclinaba ante el miserable y lo perdonaba, lo indultaba. No sé cuántos hemos visto alguna vez de estas películas que hay reyes y la gente le clama misericordia. Bueno, eso nos permite proyectar lo que significa que el rey soberano, que odia al pecado y odia al pecador, haya extendido su misericordia hacia nosotros, se haya inclinado hacia nuestra miseria. Por lo tanto, este versículo nos revela algo, que la salvación no es por la obediencia de alguien, la salvación es por la misericordia de Dios, entendiendo que misericordia es que nosotros, los creyentes, sea de Israel como de los gentiles, no reciban lo que merecen. ¿Qué mereces tú, hermano, hermana? ¿Qué merezco yo? Si Cristo no estuviera a nuestro lado, hagamos un ejercicio. Si ahora mismo fuéramos fuera de Cristo, como dice Pablo en los comienzos del capítulo 9, separado de Cristo, ¿qué hacemos? Estamos liquidados. El profeta Jeremías decía, de no ser por las misericordias de Dios, todos hubiésemos sido consumidos. Entonces, que yo les preguntaba la semana pasada, ya terminando el resumen y avanzando, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios utilizó y reveló para que todo hombre quedara bajo pecado? La ley. Lo leíamos en Gálatas 3. En Gálatas 3 dice incluso, entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro instructor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe, no por la ley. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Pero no es una fe abstracta, ¿eh? Una fe que usted crea en su propia mente, en su propia idea. Es la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso que dice el texto Romanos 5:1 completo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos leyendo, y la semana pasada también lo vimos ahí en Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo número 5, el versículo 1 ya lo acabamos de citar, pero dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos salvó cuando estábamos ahí, asediados por la ley, que nos condenaba, porque la ley viene a ser un espejo donde se muestra nuestro pecado. Dice más adelante, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y después pasa el apóstol Pablo a relacionar a nuestro Señor Jesucristo como el segundo Adán. Lo compara con el primer Adán. El primer Adán, como tú y como yo, fracasa. No puede cumplir la ley de Dios, no puede cumplir el plan de Dios. Viene la caída del hombre. La caída significa el pecado. Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, sí cumple la voluntad del Padre. El primero nos mata, por decir así, nos lleva a la condenación, pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, nos vivifica, nos da salvación. Miren lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahí está el concepto de que él encerró a todos en desobediencia. No hay nadie que escape de este examen de la ley. Entonces dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, siempre, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una vez leía un comentarista famoso. No sé si usted se ha fijado, yo creo que sí. Cuando la tormenta está más densa que nunca, ¿cómo son las nubes? Son nubes negras, ¿no es cierto? oscuras. Y cuando eventualmente se abre un rayo de sol en medio de esa tormenta, de esa tempestad, ¿qué es lo que se forma? El arco iris. Entonces, el arco iris se hace más nítido cuando el fondo es negro, es oscuro. Este es el mensaje que tiene este texto. La ley, ¿qué es lo que hace? Hace abundar el pecado, te muestra los pecadores que eres tú y que soy yo, para que gloriosamente se deje ver nítidamente qué cosa, la gracia y la misericordia de Dios. Una vez un predicador lo decía así: cuando usted va a ver una joya preciosa, la joya se caracteriza por su gloria de brillantez, ¿no es cierto? ¿Cómo se exhiben las joyas en una joyería? Con fondo oscuro. No con fondo así todo claro, sino que le ponen un fondo oscuro. La medida que usted tiene un fondo oscuro, la joya muestra más su brillo, su gloria. De la misma forma que hizo la ley evidenció el pecado. Cuando está tratando este tema, por eso que después Pablo lo tiene que aclarar en el capítulo 6, no va a faltar algún evangélico mal estacionado que diga: ay, qué bueno, si yo peco más, más gracia me va a dar el Señor. No, no está enseñando eso. Porque más adelante dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. Lo que está expresando es que la ley vino para evidenciar el pecado, para sujetar a todo en pecado, para que nosotros quedemos ante la blancura de Dios como el negro más absoluto frente a su santidad. Pero no para condenarnos, sino para hacer también nítidas las bondades de su gracia, las bondades de su misericordia. ¿Sabes lo que significa el arco iris? El arco iris es una descomposición de la luz, ¿cierto? Cuando habla de descomposición, no es que se eche a perder, tenemos un concepto semántico erróneo. Descomponer no significa que esté malo. Descomponer es que se muestran los componentes del arco iris, en este caso de la luz. Cuando uno lo prueba, cuando uno riega, por ejemplo, ¿ya? Entonces, al sol, usted iba a ver el arco iris que se genera automáticamente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Esto es una cuestión física que está controlada por el creador. Sí, cierto, no fue un invento de Newton, no, no, es de, cierto, del creador. Cuando nosotros vemos el arco iris, vemos todos los atributos esenciales de salvación de nuestro Dios. Lo hemos contado muchas veces algunos. Su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia. No sé si le hemos tomado el peso a lo que es la paciencia de Dios. El apóstol Pedro dice: Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ha tenido años de paciencia para con sus escogidos, para que vengan al conocimiento de la verdad. Imagínense años, los hombres hablan de millones de años, imagínense la paciencia que ha tenido el Señor. Entonces, en ese arco iris se ilustra de manera gloriosa lo que significan estos componentes de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. La luz, lo que iluminó, lo que trajo esperanza a quienes estábamos condenados. Entonces, el propósito, hermanos, de la ley era encerrarlo a todos en pecado. ¿Para qué? Para que él tuviera misericordia de todos. Entonces, la pregunta es: ¿de quién es la gloria? ¿La gloria es tuya y mía porque obedientemente vamos a llegar al cielo? No. La gloria es de Él porque a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, para gloria de Dios. Nosotros cuando lleguemos al cielo, nunca jamás le vamos a decir: Señor, lo logré. Y por eso es que estas son líneas delgadas que a veces el religioso no las puede captar y dice: usted está enseñando que hay que vivir una vida desobediente. No sé si he dicho eso. Pero el religioso siempre tiene la sombra de la ley, porque quiere ser salvado por la ley, por cumplir obras. Lo que estoy diciendo es que ningún hombre puede ser salvo por la ley, ningún hombre puede ser salvo por obras, no las puede cumplir, no es que no quiera, no puede, porque tiene que cumplirlas todas, y no solamente las que le son fáciles, toda la ley. Entonces, cuando yo digo esto, o la escritura dice, es que vamos a llegar al cielo para la alabanza de la gloria de ¿qué? ¿De mi obediencia? No, la gloria de su gracia. A Él lo vamos a alabar por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, por lo que Él hizo. No, no en vano, en Apocalipsis 5 el Señor aparece todavía con la forma del cordero inmolado. Sus llagas lo van a acompañar por toda la eternidad. Se ha preguntado por qué el Señor resucitó. Resucitó, se presentó a sus discípulos y aún así mantenía sus marcas de la cruz. ¿Por qué no fue todo restaurado? Las llagas de sus manos, de su costado, de sus pies. Porque esa es la esencia de nuestra salvación. Es la muerte, la inmolación del Cordero. El Cordero que es inmolado es digno de recibir el imperio, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. A Él le vamos a contemplar toda la eternidad dándole gracias, Señor, gracias por habernos salvado, habernos redimido de nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, empezamos a decir, ¿por qué comprendimos entonces que éramos miserables pecadores? ¿Qué nos hizo comprender aquello? La ley, nuevamente, vámonos a Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice, ya alguna vez lo estudiamos esto, ¿cierto? Romanos 7, 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Responde Pablo, en ninguna manera, porque la ley es santa, es buena. Dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué significa esto? Que la ley se transforma en ese espejo a donde tú ves tu pecaminosidad. Si la ley no estuviera en la Biblia, ¿cierto? Nosotros no nos damos cuenta lo malo que somos. Por eso es que yo siempre insisto en esto, para mí mismo. Las Escrituras, cuando tú las leas, cuando vamos leyendo la Escritura, uno conoce dos cosas esenciales. Conoce a Dios, al verdadero Dios, y se conoce uno a sí mismo. Conversaba una persona que me decía, yo confío en el ser humano. Bueno, yo le decía que yo no. Yo no confío ni en mí mismo. Es el gran problema de la religión. La religión insiste en confiar en el hombre. Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. El único que es digno de confianza es nuestro Señor Jesucristo. Él no nos va a fallar nunca. Qué bueno, qué lindo apropiarse de este amigo que es fiel. Uno necesita un amigo fiel. Ese se llama Jesucristo. Es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Maestro. Todos esos títulos que solamente Él tiene. Pero también Él reveló que sus discípulos no eran solo siervos, sino que también sus amigos. Muy de paso, pero uno se entusiasma con esto, pero el hecho de tener el Apocalipsis y ir entendiendo el Apocalipsis, o todos los libros proféticos, Daniel, Isaías, etcétera, uno confirma que Él es nuestro amigo, porque nos ha revelado los secretos de lo que viene. Qué terrible es ver una cristiandad que no le interesan las profecías. No le interesa lo que su amigo ha dicho, pero nosotros sí se lo valoramos. Porque Él no solamente es un Dios tirano y severo, lejos, como la religión lo concibe, ¿cierto? Uy, si yo me porto mal, el Señor me va a cortar la cabeza. No, lo concebimos como nuestro Salvador. Y no solamente como eso, como nuestro amigo confidente. ¿Qué confianza hay con nuestro amigo? Imagínate, le puedes contar todas las cosas, así con lujo de detalle. Señor, mira, esto me pasa. Y Él te va a mostrar. Ciertamente te va a redarguir muchas veces, te va a amonestar, pero si estás en esa comunión, te va a guiar. Hay que apropiarse de esa realidad de nuestro Señor. Esto no es una religión, es una relación con Dios. Entonces la ley lo que muestra es la evidencia del pecado. Entonces Pablo le da gracias a esto a la ley, el apóstol Pablo. Imagínense, el mismo Pablo que como judío llegó a decir, en cuanto a la ley, fariseo irreprensible. ¿Sabe de qué se jactan los religiosos? Por ejemplo, de la religión que sea, de su actitud irreprensible. Y se sienten tranquilos. Pero qué pánico más grande a uno le da el que ellos estén confiados en su propia justicia, porque Dios les califica, dice, todas sus justicias, para mí, son como trapos de inmundicia. Una hermana en la reunión del domingo me preguntaba, ¿qué es pisotear la sangre de Cristo? Buena pregunta. Pisotear la sangre de Cristo es una actitud que ninguno verdadero hijo de Dios la comete. Un cristiano puede estar muy mal, pero nunca va a pisotear la sangre de su Señor. Él sabe que está mal, pero sabe que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? Confiar en nuestra justicia. Confiar en que yo voy a ser salvo por mi obediencia. Cuando estamos leyendo de que Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. La salvación es por la misericordia de Dios. Lo dice Jeremías, ¿no es cierto? Vamos entendiendo más o menos. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que si la ley no lo hubiese mostrado con evidencia, no codiciarás. Él no hubiese descubierto que era un codicioso. Si la ley no dijera, no mentirás, tú no hubieses ni yo descubierto que somos mentirosos. Si la ley no dijera, no adulterarás, no te hubieses tú descubierto que eres un adúltero. No solamente un adúltero, porque muchos se jactan de decir en la parte práctica, pero también el adulterio y la fornicación y la inmundicia pasa por la mente. Entonces, tenemos que tener mucha cautela en emitir palabras al viento, porque Dios no solamente evalúa nuestras palabras, sino que conoce desde ya nuestros pensamientos, antes que salga la palabra. Entonces, ¿qué nos queda? Doblar la cerviz y honrar al Señor por su gran misericordia. Entonces el apóstol Pablo, avancemos un poquito, ya se nos fue el tiempo, dice aquí en el versículo 14, podríamos leerlo completo, pero vamos avanzando. 7:14, muy bien. Romanos 7. 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Vendido al pecado es que el pecado tenía posesión de nosotros. El pecado era nuestro señor, era nuestro dueño, nuestro amo. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué es lo que está descubriendo Pablo? Que hay en su interior una ley que va en contra de la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo Pablo es que la ley nos permite entender lo pecadores que somos. En sentido natural, ningún hombre puede ser salvo. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es mi pecado, es tu pecado. Aquí no aparece Satanás en ninguna parte. ¿Se da cuenta que es muy importante eso? En la mente evangélica siempre, Satanás. Sí, Satanás, el enemigo nuestro, archienemigo de Dios. Pero la responsabilidad no es de Satanás, es tuya. Sino del pecado que mora en mí. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Eso es lo que permite la ley, que descubras que en ti no mora el bien. Entonces, claro, me decían, ¿tú no confías en los hombres? Por supuesto que no confío ni en mí mismo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque el peligro no está a 100 metros, está aquí adentro, hermano. En nuestro corazón pecaminoso, lo dice Jeremías también. Dice, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay un asunto de voluntad, volitivo. Mire, si nosotros ahora preguntamos, tú sabes que la Biblia es buena para ti, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no la lees? Con la devoción que debías leerla, por un asunto de voluntad, porque el pecado mora en ti. Si pecado, hermano, no es solamente hacer lo grosero, pecado es no hacer lo que debemos hacer. Una vez, bueno, empezamos más tarde, hermano, yo voy a recuperar esos minutos. No se va a terminar ya. Analizábamos muy breve, con esto termino. El pecado de David. El pecado de David no comienza con el adulterio con Betsabé. Comienza con la omisión. No haber hecho lo que debía hacer. ¿Se acuerda? Entonces, prestemos cuidado lo que significa pecado. Caín no pecó cuando mató a su hermano Abel. Caín pecó por no hacer lo que debía hacer. Ofrendar tal cual lo hizo su hermano Abel. No el fruto de su trabajo, sino que un sustituto. ¿Qué es obviamente la base de nuestra redención. El inocente muere por el pecador. Entonces, gracias a eso, hermano, gracias a eso, lo vamos a dejar hasta aquí, el Señor nos permite entender que estamos bajo una óptica de Dios, no una óptica humana. La ley fue dada para que todo hombre, ¿cierto?, incluyendo los escogidos, de Israel o de los gentiles, estén bajo pecado, para tener misericordia de aquellos que van a ser su pueblo por la eternidad. Sea Israel, o sea la iglesia, en este caso también los gentiles. Que el Señor bendiga su palabra.